Buenos días. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es, ante todo, para mí un verdadero honor darles la bienvenida en nombre de Ser Extremadura, el excelentísimo Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra y la Junta de Extremadura, este segundo foro de desayuno taurino de Fregenal de la Sierra. Un espacio para compartir, un espacio de reflexión, de actualidad y opinión en torno a una de las grandes señas de identidad de nuestra tierra, como es la tauromaquia. Con esta nueva edición no venimos solo a hablar de toros. Este foro es además un espacio abierto a la tradición, el arte, la economía, a la cultura y, como el propio nombre, a este encuentro de comunicación, porque todo esto y mucho más es lo que encierra el Foro Taurino de la cadena SER Extremadura. Un encuentro abierto, plural, constructivo, donde se escuche, se dialogue y donde el resumen de este año sea la base para la próxima edición. Dicho esto, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer a los invitados por su generosidad y formar parte de este nuevo evento en esta preciosa localidad. Al Ayuntamiento de Fregenal y a la Consejería de Gestión Forestal y al Mundo Rural de la Junta de Extremadura por el apoyo a nuestras tradiciones y hacer posible eventos como el de hoy. Para mí, que tengo el privilegio de poder presentar el acto, es un orgullo si con mis palabras puedo contribuir a dar a conocer los valores que presenta y ponen en marcha con excelencia el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura con eventos como este Foro Taurino, y que se pueda proyectar la pasión, el respeto y la grandeza que merece el mundo del toro en nuestra región. Esta oportunidad, queridas amigas y amigos, y utilizando un símil muy, pero que muy taurino, esta oportunidad llega para mí pues como un sustituto de un cartel. Quien debía de estar aquí hoy presentando este acto, como yo le llamo a él, como primera espada, ha sido baja de última hora. Es nuestro compañero Francisco Jesús García, Paco García, que el año pasado estuvo con nosotros en este evento, pero el miércoles a última hora de la tarde-noche, bueno, pues nos comunicaba de que no podía estar con nosotros. Se encuentra de reposo absoluto. Esto es ponerse de acuerdo con las demás figuras del toreo. Sufrir una fractura de los metatarsianos del pie izquierdo y un posible daño de tendones. O sea, estos están aquí los médicos para poder asegurarlo. Y han pensado que podría ser sustituto de este cartel taurino Jesús Carreño. O sea, que les habla. Y después, un compañero mío, José Luis Hernández. Y dicho esto, a mí me encanta que ustedes den un fuerte aplauso. Ya me había gustado a mí el marco donde lo hicimos el año pasado, pero esto es ya impresionante. Hasta el tiempo acompañado para estar más a gusto, imposible. Bueno, yo no me voy a enrollar. Quiero hacer la palabra. A continuación, quiero que sea mi compañero Ángel Blanco, director regional del grupo de emisoras Prisa Radio en Extremadura, quien suba a continuación. Eso es. Te he visto así, hacer así con el dedo, digo, pues no. Este micro, ¿cuál? Este mejor, ¿verdad? Otro aplauso.
Muy buenos días, señoras, señores, amigas, amigos. Qué alegría volver a encontrarnos en este segundo foro de desayuno taurino de la cadena SER aquí en Fregenal de la Sierra para hablar de tauromaquia, de esta tierra de toros, de dehesas, de tradición, de arraigo. Digo volver a encontrarnos en este complejo del conventual de San Francisco de alto valor patrimonial, porque antes de comenzar este acto he tenido la oportunidad de charlar con algunos de ustedes, con muchos de ustedes, y me alegra ver que repiten un año más y que algunos incluso han madrugado, y eso también tiene su mérito. Desde la cadena SER les recibimos con todo el afecto y con toda la gratitud de mi equipo. Buenos días. En esta segunda edición estrenamos este escenario, el claustro del conventual. El año pasado tuvimos que refugiarnos en la iglesia y para mí fue todo un descubrimiento artístico y arquitectónico. Pero hoy el tiempo acompaña y gracias al empeño de nuestra alcaldesa, de Tina Rodríguez, podemos disfrutar de este marco espectacular. Enhorabuena, Tina, lo has bordado una vez más y sin necesidad de dar capotazos. A la alcaldesa la acompaña también parte de su equipo en el ayuntamiento. También quiero saludar y agradecer su presencia a la directora general de Infraestructuras Rurales de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Joana Balas. Este es su segundo año también en este foro y aunque ahora tiene otros cometidos en la consejería, es una profunda conocedora de la materia que hoy nos ocupa, pues también fue directora general de Tauromaquia. Ilusión y ganas de hacer una buena faena, allá donde esté, no le faltan. Agradezco también su presencia a Inmaculada Galache, coordinadora de Tauromaquia, del Organismo Autónomo y Escuela de Tauromaquia de la Diputación Provincial de Badajoz. Gracias a Alfonso, al diputado nacional, a los parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, a los alcaldes de nuestras comarcas, a todos quienes comparten este desayuno en sus mesas y a quienes nos siguen a través de la emisión en streaming por nuestras redes sociales y aplicaciones móviles. Seguramente también estarán con el café en la mano, como los que aquí están presentes. Extremadura, tierra de toros, tierra de dehesas, de bravura, donde el toro bravo forma parte del paisaje, de la economía y de nuestra identidad. Lo dije el año pasado y lo repito hoy, aunque sé que hay alguien o algunos a quienes no les guste demasiado que diga estas cosas, pero a mí me da igual. En la SER no somos indiferentes a esta realidad, la tauromaquia, y es parte del pulso social y económico de la región. Y eso es más que evidente. Y ahí estaremos siempre. Y seguiremos... Gracias. Y seguiremos promoviendo... Gracias. Y seguiremos promoviendo este tipo de eventos y foros que son espacios para dialogar, para reflexionar, sin dogmas, pero con mucho respeto y pasión sobre el valor de la tauromaquia, sus implicaciones medioambientales y su trascendencia socioeconómica. No lo olvidemos que es fundamental también para el PIB de esta región. Permítanme ahora compartir dos buenas noticias muy recientes. La primera a nivel nacional, el martes pasado el Congreso de los Diputados rechazaba la derogación de la protección cultural de la tauromaquia. La fiesta sigue reconocida como patrimonio cultural y eso es una gran victoria, una de esas puertas grandes que se celebran con orejas, rabo y, ¿por qué no?, con un brindis. Enhorabuena, porque creo que es una muy buena noticia. Se ha rechazado una iniciativa legislativa popular que pretendía retirar a la tauromaquia el estatus de patrimonio nacional como bien cultural del que disfruta por ley, es una ley del año 2013. La segunda buena noticia es más cercana, ha imperado el sentido común. Se cierra la temporada taurina en Fregenal de la Sierra, como viene siendo habitual, y ha imperado, como digo, ese compromiso con la afición. La corrida de la Hispanidad, que se celebra mañana, se consolida como una tradición esperada por todos y da sentido a este foro que nació hace apenas un año y ya promete quedarse muchos más. Así que, enhorabuena, alcaldesa, otra faena redonda. Enhorabuena, Tina. Que tú sabes mejor que nadie cómo lo has pasado estos días. Gracias a todos por acompañarnos, gracias al Ayuntamiento de Fregenal por ofrecernos este magnífico desayuno servido por Nito, que siempre nos cuida como si estuviésemos en una plaza de primera. Y gracias a Manuel Balsera, nuestro director de SER Sierra Suroeste, por su trabajo y entusiasmo, que no hay quien le quite el micrófono, ni aunque salga un toro bravo por la puerta, él siempre está ahí. Disfruten del foro, de la conversación y del espíritu de esta tierra. Buenos días, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Ángel. A continuación, me gustaría que pudiera ser y subir. Bueno, esto de subir ya es una palabra ya que se ha marcado, porque mira que estamos perfectamente. Quisiera llamar a doña Tina Rodríguez, alcaldesa de Fregenal de la Sierra. Un aplauso.
Buenos días a todos. Directora General de Infraestructuras Rurales, mi querida Joana, qué alegría que nos acompañes hoy. Responsables del aura del área de Tauromaquia, Diputación de Badajoz, Inmaculada Galache, gracias. Compañeros diputados, alcaldes, empresarios, aficionados del mundo del toro, bienvenidos a Fregenal. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Especialmente gracias a ti, Ángel, y a toda la familia de Ser Extremadura por apostar por Fregenal y llevar a cabo esta segunda edición de los desayunos taurinos previos a la corrida de la Hispanidad, que llevaremos a cabo mañana a las 5:15 de la tarde. Gracias también a Presidencia de la Junta de Extremadura por su apoyo siempre y muy especialmente también a Canal Extremadura, del que disfrutaremos mañana de un especial. También a Diputación de Badajoz, que siempre nos ayuda en todo aquello que proponemos. Os puedo decir que el camino aquí este año no ha sido nada fácil. Que haya toros el próximo sábado, el 11 de octubre, parecía imposible hace apenas unas semanas. Y lo digo con la sinceridad de quien ha estado dentro, toreando esta faena desde el primer pase hasta el último, junto a Mercedes, Narciso y Marisi. Muchos sabéis de qué hablo. El pasado 22 de septiembre se impugnó el primer pliego de la corrida ante la Comisión Jurídica de Extremadura. Sin esperar siquiera la resolución, que después nos daría la razón, decidimos sacar un segundo pliego por urgencia para no perder tiempo. Segundo pliego que también fue impugnado. El jueves pasado, por fin, la comisión inadmitía ambas impugnaciones. Es decir, teníamos la razón en los dos casos, pero para entonces el tiempo ya apretaba. El lunes 6 de octubre se abrió la licitación de urgencia y casualmente licitaron junto a una tercera las dos empresas que habían querido tumbar la corrida en los despachos. Una de ellas con una baja temeraria que intentamos justificar lo antes posible, pero nos quedó claro que teniendo voluntad de agotar el plazo previsto legalmente, la voluntad desde luego no era ayudar a que la corrida saliera adelante. Todos supimos entonces que si se agotaban esos plazos no habría toros en Fregenal. A todo esto, con los extremeños Pereira y Emilio de Justo ya fuera del cartel inicial, con la temporada cerrada y con todo en contra. Y sin embargo aquí estamos, porque en este ayuntamiento tendremos muchísimos fallos. Sí, pero nunca nos rendimos. Hacemos piña, nos ayudamos y cuando se trata de defender lo que creemos justo, se torea lo que venga, aunque haya que ponerse a portagayola. Han sido días durísimos y os confieso que no todo el mundo lo hubiera peleado, porque ha habido momentos en que parecía que lo más fácil era dejarlo pasar, levantar manos y decir, este año no hay toros. Pero este equipo de gobierno no funciona así. Aquí se pelea hasta el último muletazo. Y por eso quiero dar las gracias, de corazón. Gracias a la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura. Gracias a Diputación de Badajoz. Gracias a Pepe Cutiño por su generosidad y su amistad. Gracias a los trabajadores municipales que han estado al pie del cañón con nosotros y descanso. Y gracias también a todos los que desde el respeto habéis esperado noticias, sabiendo que no se podía anunciar nada hasta tener la seguridad jurídica cerrada. Pero permitidme que hoy, además de dar las gracias, sea reflexiva, porque lo que ha pasado en esta corrida me ha hecho pensar mucho en el futuro de la tauromaquia. Esta misma semana el Congreso de los Diputados rechazaba una iniciativa que pretendía retirar a la tauromaquia de la categoría de patrimonio cultural. Y aunque se ha ganado esa batalla, no nos engañemos, el futuro de los toros no lo van a decidir ni en Madrid ni en Bruselas. El futuro de la tauromaquia lo decide el propio sector, con su unidad o con sus divisiones, con su seriedad o con sus trancadillas, con su capacidad de abrirse a la sociedad o con su cerrazón. Y eso, amigos, es lo que más me duele de todo lo que hemos vivido estas semanas, que el mayor obstáculo para que hubiera toros en Fregenal no haya venido de quienes quieren prohibirlos, sino dentro del propio sector. Eso no es justo. Y creedme, te hace replantearte muchas cosas. Nosotros estuvimos en primera línea cuando la pandemia arrasó la fiesta. Cuando todo se cerraba, fueron los pueblos, los alcaldes, la afición local los que sostuvimos la llama. Aquí en Fregenal apostamos por los toros cuando nadie daba un duro por ellos. Y no merecemos este trato, porque defender la tauromaquia tiene que ser un camino de ida y vuelta. Nosotros la defendemos desde las instituciones, pero el sector tiene que demostrar también que está dispuesto a defenderse a sí mismo con seriedad y con respeto. Comparto mi vida con quienes disfrutan con el toreo redondo, templado y profundo de Morante, ese que llena de emoción cada muletazo. Y a mí me emociona el toreo más catedrático, más arrebatado y más valiente de Rocarrey. Sinceramente, creo que hoy, en este momento de la historia, la tauromaquia necesita de los dos estilos, el temple y la reflexión. Sí, pero también la firmeza y la valentía para mirar al futuro sin miedo. Mañana habrá toros en Fregenal, y eso, creedme, es mucho más que un festejo. Es una declaración de principios. Es la prueba de que cuando hay afición, convicción y unidad, no hay despacho ni traba burocrática que pueda con la fuerza de una tradición que es cultura, pero que también es historia y es futuro. Quiero que se entienda bien. Defender la tauromaquia es un compromiso compartido. Si de verdad queremos que siga viva, tenemos que cuidarla desde dentro. No podemos permitir que las mayores dificultades las pongamos nosotros mismos. Que la corrida de la hispanidad sirva como símbolo, como recordatorio de que la fiesta tiene futuro, sí, pero que ese futuro depende de todos nosotros, de los que gobiernan, de los que torean, de los que organizan, de los que crían y de los que se sientan en los tendidos. Y que nadie lo olvide. Mientras haya corazón, mientras haya empeño y mientras permanezcamos unidos, habrá toros en Fregenal. Nuestra afición así lo merece. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, alcaldesa. Hoy también quiero dar la bienvenida, nos acompaña doña Joana Balas, que es directora general de Infraestructuras Rurales de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. Joana, por favor. Un fuerte aplauso. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Yo sí que vengo a Porta Gayola. También soy sustituta de cartel. Me enteré ayer por la noche que venía para acá. Y aquí vengo, sin papeles ni nada, pero bueno, aquí a dar todos los muletazos que pueda. Hoy es un día un poquito agridulce, lo he comentado cuando he entrado con alguno de los asistentes, porque, bueno, como sabéis, recientemente no tengo la competencia de tauromaquia, se la han adjudicado a mi compañero José Antonio Cidoncha, que lamentablemente hoy está enfermo y anoche pues me comunicaron que yo tenía que venir para acá. Entonces, bueno, lo comentaba por aquí, que es como cuando te deja tu novio y al día siguiente te invitan a una fiesta de cumpleaños y tú dices, madre mía, si es que está ahí, me da mucha pena. Me da mucha pena porque en este año y dos meses que he estado como directora con las competencias de tauromaquia, he aprendido mucho, he conocido a grandísimas personas, empresarios, toreros, novilleros, alcaldes, alcaldesas. Entonces, para mí es un momento hoy un poco, pues bueno, eso, agridulce. Agradecer al Ayuntamiento de Fregenal la labor que hace con la tauromaquia. Estuve aquí este verano con las novilladas y, bueno, es que este pueblo es espectacular, su alcaldesa es maravillosa. Te quiero, Tina, muchísimas gracias. Gracias al equipo que trabaja sin cesar para sacar todos los proyectos que se proponen por delante. Gracias, alcalde, a todos los diputados, diputado nacional, diputados de la Asamblea, patronato de la tauromaquia, diputación. Muchas gracias a todos. De verdad que os aprecio un montón, me habéis ayudado muchísimo. Cuando entré como directora con las competencias de tauromaquia, bueno, pues venía de un sector totalmente diferente. Yo soy asesora jurídica, no sabía de la parte técnica y me habéis ayudado todos y todas. Estoy contentísima con todo lo que he aprendido. Desde la Junta de Extremadura se sigue apoyando la tauromaquia conmigo y con mi nuevo compañero, que también es un gran aficionado taurino, pero bueno, se ha estimado por reorganización de competencias que yo me tengo que dedicar más a lo mío, que son las infraestructuras, caminos y regadíos, y que bueno, que la tauromaquia podía entrar en el tema pues de patrimonio cultural, histórico, artístico, en la parte de caza y pesca. Seguramente que lo va a hacer igual, mejor que yo, y podéis contar tanto con él como conmigo, y tenéis las puertas abiertas de mi despacho siempre. Y nada, vamos a seguir apostando en los presupuestos, si Dios quiere, y cuentan con el apoyo suficiente y se aprueban, van a duplicar el presupuesto que yo he tenido durante estos dos años pasados. Yo cuando entré en el 2024 estaba el presupuesto que había, y en 2025, pues bueno, como no se aprobó el presupuesto, no pudimos hacer grandes eventos con lo que teníamos, pero bueno, si Dios quiere y se aprueba este año el presupuesto, se va a duplicar. Va a haber muchas nuevas actividades que yo no os puedo contar porque yo no soy la competente y no voy a hacer spoilers, y solamente desear eso, que el apoyo de todos y, como dice la alcaldesa, trabajemos todos juntos, rememos todos juntos, y así se conseguirán grandes logros y objetivos para seguir fomentando y difundiendo la tauromaquia, que es nuestro sello de identidad en esta comunidad autónoma. Repito, el gobierno de la presidenta María Guardiola está con este sector. Tienen las puertas abiertas, y lo que necesitéis, contar conmigo, casi todos tenéis mi teléfono, y si no, con el compañero, con José Antonio Cidoncha Sánchez, que ya mismo estará con vosotros y estará con cada sector, con empresarios, con toreros, con novilleros y con todos. Y nada más, muchas gracias, porque ellos ya lo han dicho todo y los verdaderos protagonistas son los que saben hoy del sector y van a hablar ahora. Así que gracias y que paséis buen día.
Bueno, pues, ¿estáis preparados? ¿Están preparadas? ¿Sí? Bueno, me van a permitir que antes de pasar a presentarles a mi compañero, yo también quiero saludar a mi cuadrilla, a la cuadrilla de la cadena SER, empezando por el director, por Ángel Blanco, muchísimas gracias. A Gaspar García, Inma Saavedra, Julián Díaz, Nandi Macedo, Luis Gonzalo, en fin, es la cuadrilla que lleva aquí uno, ha venido, y un saludo también, me acuerdo mucho de mi compañero Paco García, que como os decía, no podía estar con nosotros. Y Jorge Balaguer, claro, te he visto por ahí moviéndote y más despechado, ¿no? A mí no me hagas eso, que ya sabes que entonces los toros, es por lo que pasa, ¿vale? Bueno, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Son el alma, el corazón de lo que ha pasado y está pasando aquí en esta jornada. Pues queridas amigas y amigos, con ustedes, maestro, José Luis Hernández. José Luis Hernández, director del grupo de emisoras de la cadena SER en la provincia de Cáceres. Y con él, el espectáculo está servido. Muchísimas gracias.
¿Y ahora qué digo yo? O sea, espectáculo está. No voy a hacer nada que no sea totalmente precedente. Estaba diciendo, nuestro querido Jesús, decía Ángel, nuestro director, que la cuadrilla y esto es un pequeño festejo, y en mi alternativa. Ustedes van a ser los testigos y voy a llamar al padrino, que esperemos que lo haga suficientemente bien para que no tenga que intervenir mucho. Nandi Macedo, por favor, si puede acercarse, que esté. Pero él es el padrino. Vamos a ver cómo se nos da esta mañana. Hacía mucho que no veía yo una matinal taurina, ¿eh? La idea que tenemos en la cadena SER es la de poder debatir, la de poder hablar y poder ir contando todo lo que ocurre, todo lo que sucede. Y en Extremadura, en una tierra en la que las dehesas es una de las partes del territorio más importante, las ganaderías bravas también lo son. En este complejo San Francisco de Fregenal de la Sierra han ido pasando muchas cosas a lo largo de los siglos, y entre ellas también los debates aférrimos en torno a la tauromaquia y a los toros. Desde que Alfonso X en las Cántigas ya tenía el milagro del toro de Plasencia, sabemos y tenemos registros de la tauromaquia en nuestro país, y es una tradición que se sigue, pero se va cambiando, se va modernizando. De ello vamos a hablar, ello vamos a analizar. Vamos a ir de lo local a lo general. Alcaldesa, ¿Pero cuál es el cartel? ¡Que no nos lo ha dicho! ¡Que estoy yo con la duda ahora! Bueno, vamos a ver si nos lo... somos capaces de resolverlo. Ahora a ver si nos lo resuelven. Vamos a contar en esta tertulia, y llamo ya para que vayan subiendo al escenario, a Joaquín Domínguez, empresario taurino, Guillermo López, ganadero de Conde de la Corte, a Fernando González Palacios y a Santiago Malpica, que van a ser con los que vamos a compartir este análisis a lo largo del día de hoy. Un fuerte aplauso para todos ellos. Falta Santiago.
Está tan reñido.
Padrino, de momento bien, ¿no?
Va bien.
Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias, lo primero, por participar, por unirse a este segundo foro de desayuno taurino de la cadena SER en Fregenal de la Sierra, con motivo de la corrida de la Hispanidad. Y lo decía antes, Joaquín, desvélalo.
Bueno, ya...
And the winner is...
Buenos días a todos. Bueno, esto se sabe, ha sido anoche, a última hora de la noche, y se ha publicado esta mañana ya. Está en todos los portales de internet de taurino y en todos los foros y en todos los teléfonos móviles de todos los aficionados, ¿no? Como bien sabéis, ha habido dos bajas por cogida, que muchas veces nos echan la culpa a los empresarios que se caigan los toreros, pero los que realmente cogen son los toros. Y bueno, queda Sebastián Castella, máxima figura del toreo.
Pero espera, que ha habido corte justo, o sea, ha habido corte. Repetimos.
Sebastián Castella, Borja Jiménez y José Garrido, que viene ahora torero de aquí de la tierra y que viene ahora de triunfar en la feria de Zafra. También por importable tuvo que sustituir también a Emilio de Justo, que dos días antes lo cogió un toro en Madrid, ¿no? Le rompió cuatro costillas y nada. Creo que ha quedado un cartel de máximo interés, de muchísima categoría, y creo que por lo que he visto en las redes sociales y lo que me habéis expresado aquí los aficionados, pues la cara de felicidad es cuando he visto los aficionados de cuando hemos publicado el cartel. Creo que mañana vamos a ver una gran tarde de toros. Viene una ganadería extremeña, Juan Albarrán, que el año pasado triunfó aquí, se cortaron 11 orejas y ahora viene también de triunfar la otra corrida de toro que di en Barcarrota ahora en la feria, pues le cortaron 12 orejas, dos rabos, y Antonio Ferrera se entretuvo en indultar un magnífico toro. Entonces, bueno, pues esperemos que mañana, después de tanto sosiego y tanto dolor de cabeza, que mucha gente no entiende luego los entresijos que hay en este mundo nuestro de la tauromaquia, que es muy muy complicado, porque luego las figuras del toreo tienen muchos egos. No es fácil de convencer a uno, a otro, ahora no quiero a este, ahora no quiero al otro, ahora me tienes que poner uno por delante, ahora me tienes que poner uno por detrás, y eso los aficionados desde fuera pues muchas veces no trasciende, ¿no? Trasciende en el interior nuestro y nos encontramos muchísimas veces con unos problemas que luego tenemos que resolver y que nos quitan muchas horas de sueño. Y bueno, esta noche he dormido un poquito mejor porque
más tranquilo, ¿no?
Porque realmente como bien ha dicho Tina, junto con Mercedes, Narciso, el equipo de gobierno, hemos pasado unos días muy, muy, muy malos, sobre todo con unas empresas que han impugnado el pliego, que yo creo que no saben ni dónde está Fregenal de la Sierra. No han dado toros aquí en la historia en Extremadura, o sea que no es ni competencia mía. Lo que se dedican es a estafar y a extorsionar, con estas palabras, a los ayuntamientos, y viven de extorsionar y de estafar a los ayuntamientos. Y creo que es el momento de poner coto, de poner barrera, y así se lo he hecho saber a mi asociación, que es ANOEL, la asociación más importante de empresarios taurinos, y tendremos que poner pie en pared, porque no se puede tener a un pueblo, a una afición Me consta que solo no ha sido aquí, hay muchísimos pueblos. Aquí me ha pasado solo este verano en un pueblo, en un pequeño pueblo, Santi Espíritu, que tiene 140 habitantes. También impugnaron el Viego, los mismos que ahora han impugnado aquí, que se van dedicando, ven en el portal de licitación del Estado las licitaciones que hay, y lo que se dedican es a extorsionar a los ayuntamientos para sacar el dinero. Ayer me llamaba un periodista de Cultoro, que quiere sacar un artículo para destapar esto, que llevan ganados más de 100.000 euros esta temporada nada más que extorsionando a los ayuntamientos. Entonces es hora de decir alto y claro, basta ya, y desde aquí felicitar al ayuntamiento, al equipo de gobierno, de que han sido fuertes y valientes para poder sacar esto adelante. Y también que tengáis en cuenta que no ha sido problema de ellos ni problema mío, que dar una corrida, organizar una corrida y tener preparada una corrida en 3 días, bueno, en Fregenal de la Sierra o en otro sitio, es prácticamente de héroe, ¿no? Gracias a Dios, este año, como el año pasado estuvimos aquí, el año pasado estaba diluviando, este año luce un sol espléndido. Creo que Dios nos ha ayudado y que mañana va a ser, si Dios quiere, una tarde magnífica y un sol radiante, que se va a ver la plaza, la magnífica plaza de Fregenal, espléndida.
Joaquín, 25 años de trayectoria como empresario taurino, y esto se está dando a...
41 años.
41.
Sí, aunque estoy ya un poco mayor, ¿sí?
Pero esto se está dando ahora.
Empecé con 21, ¿eh?
Y esto se está dando ahora. Esto antes no pasaba.
No nos ha pasado. Esto se está dando ahora y, bueno, pues son las circunstancias. Nos ha tocado vivirla, como nos tocó vivir la pandemia, como ha dicho Tina, y sacar los festejos taurinos adelante con un protocolo que cumplimos magníficamente. Se cumplió en los pocos pueblos que dimos toros aquí y en Herrera del Duque. Magnífico. Aquí estaba Santiago, que hablaba casi a diario con él del tema, que estaba al pie del cañón en primera línea de la Junta de Extremadura. Él lo vivió en primera persona, el sufrimiento que tuvimos, y sacamos las cosas adelante y no hubo ni siquiera un contagio en el tema taurino. Y bueno, pues no sé, no, que nos quedará vivir al año que viene. Bueno, pues este año ya lo vamos a sacar adelante.
Santiago, que por alusiones, además, felicidades por la Feria de Zafra recién terminada, pero no pares, que tienes el simposio taurino la semana que viene, además, 30 edición.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos los presentes y a todos los que nos están escuchando. Sí, hemos terminado la feria y bueno, el simposio del toro lidia lo tenemos preparado hace tiempo, ¿no? Ya está el programa, ¿no?
Sí, el cartel está, esperemos que no haya más caída.
Espero que no. Hombre, son muchos ponentes, siempre hay alguno que tiene a lo mejor alguna dificultad, ¿no? Lo que sí puedo decir es que ya llevamos 32 años con el simposio. Desde el año, empezamos en el año 93, porque en el 92 se celebró la primera feria internacional ganadera, donde vinieron la mayoría de las razas autóctonas del mundo, pero no estaba el toro de lidia, y 4 veterinarios, amigos, defensores del toro de lidia y de la fiesta taurina, pues decidimos hacer un simposio, un congreso, que se hablara de toro, ya que el toro, por su manejo, no podía estar presente en la feria. Bueno, en un principio creímos que iba a ser una cosa, bueno, regional y tal, pero aquello se nos fue de las manos cuando vino don Álvaro Domé, Juan Pedro Domé, Filiberto Mira, es decir, a nivel nacional, y tuvimos nada más y nada menos que 400 inscritos, ¿no? A partir de ahí decidimos hacerlo cada 2 años y lo vamos celebrando cada 2 años. Desde hace 13 años estamos celebrando un seminario quirúrgico y de reproducción, que este año lo hacemos en la finca del Conde de la Corte, en Los Bolsicos. Se ha hecho en otras ediciones anteriores, donde el día que se publicó que se iba a hacer este seminario, se agotaron todas las plazas que había. Teníamos en un principio 60, al final van a venir 85, son alumnos de las facultades, de las diferentes facultades de veterinaria de toda España, y están avalados por profesores que son veterinarios clínicos, veterinarios cirujanos de conocida solvencia, como es, por ejemplo, Antonio Albarrán, de aquí de Extremadura, y vienen los hermanos Lira de Cádiz, etcétera, y los alumnos pues están locos por ver cómo se hace esa cirugía de campo con el toro en vivo, que no tienen muchas oportunidades de hacerlo, se viene haciendo y eso es un éxito total. Y después vamos a hablar de muchas cosas en el toro de Lidia, vamos a hablar del transporte, vamos a hablar del enfundado, porque muchas veces el enfundado, bueno, es una cosa que se empezó hace unos años, empezaron algunos ganaderos a hacerlo. Cuando yo era presidente de la Asociación de Veterinarios Taurinos a nivel nacional, y se hizo un estudio por encargo nuestro, un estudio de si el enfundado tenía alguna repercusión en el comportamiento del toro durante la lidia. Después de analizar, no recuerdo ahora mismo cuántos toros, pero bastantes, 600, 700 toros, se llegó a la conclusión de que no influía para nada el enfundado en el comportamiento, ¿no? Pero bueno, pero vamos a hablar en este simposio de eso. En el simposio se vienen estudiando cosas, se vienen exponiendo estudios muy, muy importantes. Recuerdo el estudio del estrés, donde se afirmaba, era un estudio de la Facultad Complutense, de la Universidad Complutense, de la Facultad de Veterinaria de Madrid, donde se decía que el toro sufre más durante el transporte que durante la lidia. Se llegó a ese estudio con análisis de sangre que se le iba haciendo a los toros. Se presentó hace unos años un tema interesantísimo de la Universidad de Murcia, donde sobre la visión del toro, porque eso es un misterio, era un misterio hasta entonces. ¿Por qué un toro embiste bien por un pitón y por otro no? ¿Por qué embiste mejor por el izquierdo que por el derecho? ¿O este toro va mejor por el derecho que por el izquierdo? ¿Por qué se vence más y otras veces se abre más? Pues el estudio este de Murcia nos vino a decir que es una cuestión no solamente veterinario, había también oftalmólogos que hicieron estudios en un número muy significativo de toros, y todo es por la visión. Es decir, quiero decir con esto que en el simposio del toro Lidia se vienen a presentar estudios y comunicaciones científicas que abren líneas de investigación y que desde hace 32 años que estamos con el simposio se han presentado cosas interesantísimas para el toro de lidia, porque lo que tenemos que hacer es aprender cada vez más sobre el toro de lidia, porque mientras más aprendamos, más sabremos. Importante, cuando profundizamos en algo, más lo amamos. Y desde luego, el toro de lidia lo amamos.
Es una de las intenciones que tenemos aquí también en este foro. Por cierto, tienen ustedes en las mesas unas tarjetas que son para aquellas preguntas que quieran desarrollar a los ponentes, a los intervinientes, a los tertulianos, que luego, una vez que acabemos esta exposición y un par de preguntas de debate, para que puedan ustedes también participar, porque al fin y al cabo, ¿qué sería de la fiesta sin el respetable, sin el público, que es el que da y concede al final los trofeos? Con lo cual, pueden ustedes participar, las tienen repartidas por las mesas, si necesitan alguna más, los compañeros creo que por ahí tienen también alguna. Decía Santiago que se va a iniciar además ese simposio en una de las ganaderías más antiguas, pero regentadas por una de las personas más jóvenes, que está justo aquí a mi lado, Guillermo López, muy buena.
Muy buenos días a todos.
Además, regentando la ganadería que llaman la madre de todas las ganaderías, muy cerquita de aquí, en el término de Jerez de los Caballeros, es donde está esa ganadería. Y cómo una persona joven dice, venga, me voy a atar yo los machos y voy a llevar yo la ganadería.
Bueno, yo lo heredé de familia, evidentemente, y cuando tuve que tomar la decisión, bueno, tuvimos que tomar la decisión para hacernos cargo de la ganadería, que fue a finales del 2017. Yo no tenía más que 20 y pocos años, 23 o 24 años. Entonces, evidentemente, yo lo hice, pero con mi padre. que es el hermano pequeño de mi tío Luis Guillermo, que era entonces quien llevaba la ganadería. Y con él, o yo con mi padre, empezamos esta nueva etapa para, digamos, levantar un poco la ganadería, porque estuvimos desde el año 2015 hasta el año 2020 sin lidiar. Y bueno, ha sido gracias a mi padre, evidentemente. Después, ya con los años, en los últimos años sí que he tomado yo un poco más de potestad y capacidad para tomar las decisiones, pero evidentemente, ya digo, desde el 2017 tenía yo 23, 24 años. Es muy difícil o prácticamente imposible que una persona pueda llevar la ganadería decentemente. Después de estos 7, 8 años que llevo, tampoco es que sepa mucho más, ni que la lleve mucho mejor. Pero bueno, uno va aprendiendo cada día y va escuchando a todas las personas que considera y que sabe que le aportan mucho de todo lo que puede ser conocimiento de la ganadería, ¿no? Porque simplemente por experiencia y por años, pues van a saber más que yo.
El Conde de la Corte, que está además de centenario, podríamos decir, porque fue en 1921 la primera vez que se lidia el hierro, en 1922 se lidia por primera vez aquí en Fregenal de la Sierra, y en 1928 es la primera vez que se lidia en Madrid. O sea que cada año estamos recordando la primera vez que ese hierro empezó en una plaza, en Valencia, en Pamplona, en San Fermín, en Bilbao. Cada año hay un pequeño recuerdo, ¿no?, de la historia que lleva detrás.
Sí, claro, desde 1920, cuando el tío Agustín la compró y vino aquí a Los Bolsicos. Y pues sí, en el 21 lidió en Badajoz, en Casablanca, lidió también. En el 28 fue cuando tomó la antigüedad en Madrid. Y bueno, pues estamos de celebración. En los últimos años estamos siempre de celebración.
No sé si se tiene preparado algo para el 28. Si ya estáis, lo mismo os lanzamos la idea. Tenéis tres añitos, para prepararlo. No diréis que no vamos con tiempo.
Bueno, nosotros en el campo haremos algo. Después ya lo que podamos hacer en la plaza no depende solo de nosotros, depende de empresarios y toreros que estén dispuestos a torearla, claro.
Y nos vamos al ámbito de la plaza, con uno de los veteranos en el coso taurino, con uno de esos banderilleros que saben perfectamente. Yo creo que ve el toro y ya dice: voy a entrar por aquí, voy a entrar por allí, y lo sabe hacer. Que es Fernando González Palacio, 25 años de estar en los cosos, con figuras relevantes.
30.
Tenemos que sumar más 5, padrino.
Buenos días a todos. Bueno. Estoy de celebración.
¿Estás de celebración?
Debuté como banderillero en el 95 en Fuentes de León. Y 30 años justo.
30 años justo. Juan Mora, Ferrera, Talavante, El Capé, Aparejo, este año con Leonardo Hernández. También ha cambiado la visión de la plaza desde el coso en estos 30 años, ¿no?
Bueno, siempre, ¿no? Todo evoluciona, y siempre que sepa mejor, pues bueno, ¿eh? Tiene la suerte de torear en Extremadura, en todas las plazas de la región, y la verdad es que con muy buenos matadores de toros y novilleros, y con aquellos matadores que incluso yo los veía, como tú has nombrado ahora, ¿no?, a Juan Mora y al niño de la Capea, por ejemplo, al padre, de verlos en aquellos festejos televisados por la primera, y yo soy un crío, verlos a ellos y después poder hacer el paseillo a sus órdenes, pues fíjate tú, ¿no? Eso es lo que me voy a quedar yo para mí el día de mañana.
¿Ha cambiado el público?
Bueno,
¿ha cambiado la afición?
Sí, la afición quizás es más exigente y más quizás saben más, porque se preocupan más también de saber de la lidia y de saber de todo. Luego la prensa también ha jugado un papel importante, ¿no?, dando a conocer también por medio de los medios modernos y de las redes sociales, tal y cual, por lo que antes a lo mejor pues no lo tiene a mano el aficionado.
En ese sentido, claro, porque hay un componente en la lidia que no solo es lo que se hace en el coso, sino también cómo lo recibe el respetable, que al final es quien con sus pañuelos o sus silbidos,
el que tiene el veredicto final para
todo. Es el que da el veredicto final. Lo decía y salía durante la presentación, y ya entramos un poco en modo tertulia después de hacer esas exposiciones iniciales. De momento bien, padrino, ¿no? Vale, yo tengo que hacer caso al padrino. En este sentido, claro, la ILP no se ha tomado en consideración en el Congreso, no ha entrado ni tan siquiera al debate, pero sí que es una señal que se hayan conseguido 700.000 firmas para generar esa ILP. No sé si tenemos que transmitir de otra manera al ámbito social.
Buenos días. Algunas yo creo que le habrán dado 20 euros a algunos para que... Que algunos le habrán dado 20 euros para que... Digo, el sitio de los antitaurinos, otro día lo dije en una entrevista, que sigan viviendo de las subvenciones, tengan los taurinos.
Te dan nada de micro, te dan nada de micro, porque solamente te acotardo.
Que al decir el número de
800.000. 700.000 según la plataforma, 635.000 las aceptadas por el Congreso.
Las 700.000 firmas como una gota en el océano. ¿Por qué? Porque taurinos, ¿cuántos estamos en España? Y como digo, algunos habrán firmado, le habrán dado 20 euros para que firmen. Es decir, aquí hay una cosa clara, es decir, y yo lo dije el otro día en una entrevista que me hicieron, los taurinos que sigan viviendo de las subvenciones, que es de los que viven, los del PASMA, por los votos que saca le dan subvenciones, y que sigan viviendo de las subvenciones y que dejen a los taurinos tranquilos, porque al fin y al cabo esto es un espectáculo libre y un espectáculo donde la gente va y no se lo obliga. Y es un espectáculo que está arraigado a la tradición de nuestro país durante muchos años, ¿no? Y es fundamental, porque enlazando con esto voy al inicio tuyo de con el coloquio con Joaquín, ¿no? Es decir, los señores que han presentado aquí la denuncia son los que han dejado o han dejado sin toros también a Puerto Llano, han intentado dejar sin toros a Puerto Llano o a Antequera, entre otros. Y son los que llegan y embarcan un ayuntamiento con las bajadas temerarias, en los toros vale lo que vale, los matadores de toros tienen unos horarios mínimos, los médicos tienen unos horarios mínimos, y hay unos gastos que son básicos. Y este tipo de empresas que han recurrido aquí, que lo suelen hacer en otros sitios, lo que hacen es quedarse con las adjudicaciones y en el momento justo, el día antes del festejo taurino, suspender, porque no le han dado los permisos por no haber pagado la seguridad social ni haber pagado lo que hay que pagar. Y después también son los que le pagan, no le pagan ni los mínimos a los profesionales que se ponen delante de la cara al toro. Y así no están viviendo. Y digo esto porque lo ha pasado mal la alcaldesa, lo ha pasado mal Joaquín Domínguez, pero esto es sinvergüenza, hay que acabar con ello. Porque si tú compitieras en igualdad, vale. Pero que tú digas en un pueblo en fiestas, como por ejemplo aquí que la alcaldesa ha tirado para adelante, y que presenten y que el viernes, hoy por ejemplo, que tienen que dar autorización, eso ha pasado en muchos pueblos, llamen y digan, no, mire usted, pues no tenemos la autorización. Y el pueblo en fiestas, y con todo preparado. ¿Pero por qué no tienen la autorización? Porque no son solventes, porque no tienen dinero y no pueden pagar como hay que pagar las cosas por delante. Y ese es un gran problema. Y digo con esto porque al final esos empresarios que han hecho lo que han hecho con Ofre General o han pretendido hacer son peores que los antitaurinos.
Claro, porque eso es lo que... Por algo es el padrino de la alternativa. Porque eso es lo que refiero. O sea, en esa visión que se da a la sociedad se hace más daño. Me estoy recordando de algo que dijo ayer Ángel Pacheco, el presidente de las cooperativas agroalimentarias de Extremadura, haciendo referencia ayer que se celebraba la torta del Casar, dice y hacía referencia a un físico premio Princesa de Asturias, pero no me acuerdo el nombre, dice, la educación es cara, la mala educación es muy cara, y él lo decía, la calidad es cara, la mala calidad es muy cara. En este caso es igual, esa comunicación taurina, la buena comunicación taurina es cara, la mala comunicación taurina al final es muy cara para todo el sector, podríamos irlo llevando, ¿no?
Hombre, por ejemplo, nosotros los ganaderos, al haber sido siempre sobre todo antiguamente llanos, y eso es lo que yo creo que está favoreciendo también mucho a crear nuevos aficionados, es que antiguamente las ganaderías estaban muy cerradas al público, no sé, nada más que entraban pues personas del entorno de la familia ganadera y profesionales. Pero hoy en día que están entrando, se hacen muchas visitas, vienen colegios desde edades muy tempranas, pues ya empiezan a conocer no solo el animal, sino también cómo es el campo, cómo funciona la naturaleza, cómo vive el toro de lidia en el campo. Y luego ya empezarán el día de mañana ya las plazas o no, serán aficionados o no, pero por lo menos ya van por ellos mismos teniendo un criterio por el que después de ellos tener sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y yo creo que eso por parte de la ganadería se está haciendo en los últimos años bastante bien.
Además, para nada, solamente un apunte más de los antitaurinos, no hablamos más de ellos, porque ha ocurrido este verano que hemos tenido el problema que hemos tenido con los incendios. Uno de los incendios ha afectado a una ganadería de reses bravas como ha sido la de Jandilla. ¿Eh? Y Borja Domén dio las gracias a todos los ganaderos, no de bravos, sino de los demás, a toda la gente del pueblo. Y además dijo, aquí los que dicen que aman a los animales no ha venido ni uno. O sea, que es que aquí si esto está muy claro. Pero vamos, que ya hay que hablar más de ello. Lo único que pasa es que lo que hay que tener es una alcaldesa valiente, un empresario que ha estado buscando toreros para que vinieran aquí, porque no es fácil, está a final de temporada y demás, y que la ILP han sido 700.000, pero al final, es decir, se ha impuesto la mayoría de lo que está representado en el país en el Congreso. Y eso ya está. Y además hay una cuestión que ellos le pierden muchísimo, que no hay un comentario que no pongan en las redes sociales que no sea con insulto. Porque si tuvieran argumentos y tuvieran educación, pueden respetarse, pero es que no se le puede respetar, ¿no? Y hay que poner en valor. Aquí esto, mientras que haya un toro en el campo y un hombre que se quiere jugar la vida delante de él, no va a acabar con esto nadie. ¡Nadie! Eso es así.
Joaquín, sobre el tema.
Bueno,
porque además el empresario es...
Sí, yo te puedo poner algunos ejemplos, ¿no? De que en muchos días grandes, por ejemplo, en Badajoz, en la Feria de Badajoz, en la Feria de Zafra, el delegado de gobierno de turno que le tocaba en aquella época o ahora, autorizan las manifestaciones de los antitaurinos delante de la Plaza de Toros. En primer lugar, bueno, todo el mundo tiene derecho a manifestarse, eso por supuesto, pero que los autoricen delante de la Plaza de Toros creo que es una provocación hacia los aficionados. Te pongo un ejemplo o dos. En Badajoz un día, la plaza estaba prácticamente, no sé si era el día de José Tomás o algo, autorizaron en la misma puerta de la plaza y estaba Juan Carlos y Alfredo allí en la taquilla. Y había en la plaza llena, que había 13.000, y había 10 chicas allí, semidesnudas, en la puerta de la taquilla. O sea, 13.000 contra... saca la proporción contra 10. O sea, que los antitaurinos son mínimos. En Zafra pasó algo exactamente igual. Lo que hacían era provocar a los aficionados, llamándoles asesinos, insultándolos, y lo que hacen es provocar. Pero vamos... Cada vez yo creo que es más residual. Yo creo que los antitaurinos, el PASMA y todo esto, cada vez van a menos. Prueba de ello, y lo tenéis, que los últimos tiempos hay una cantidad de gente joven que va a las plazas de toros tremenda, de la edad de Carlos, de mi hijo, de 20, de 18, de 17 años. Y yo lo noto en la última, por ejemplo, en la última feria de Don Benito, que fue televisada, que dimos, entraron más de 600 jóvenes en la plaza, más de 600 entradas de jóvenes en la plaza, en una plaza de 6.000. O sea que yo, que me recorro toda la provincia de Badajoz y hago 80 festejos populares, no os podéis ni imaginar la cantidad de gente joven, de peñas, que hay en los pueblos de la Siberia, de quizá Pedro de Talarrubia, de Parragosa del Are, de Santi Espíritu, de Siruela, la cantidad de peña, de gente, de chavales jóvenes, pero de chavales de 8, de 9, de 7, de 15, de 20 años que van a los toros. Ahí es donde están las raíces verdaderamente de la tauromaquia, en los pueblos, en los festejos populares. Yo empecé hace mucho tiempo en los festejos populares, dando toros en esos sitios, y he visto como en cada pueblo se ha hecho una peña taurina. en Herrera del Duque, en Ciruela, en Talarrubia, en Esparragosa del Are, en Santiespíritu, hay peñas taurinas, y esas peñas taurinas, lo he dicho antes, el ganadero, pues van, hacen visitas a ganadería, van a una feria, van a otra, van a Sevilla, van a Madrid, que antes no existía. Cuando una peña de taurina iba a coger un autobús, iba a ir a las ventas de Madrid o a la Maestranza de Sevilla o a ferias nuestras. Aquí está Manolo con la peña azul, que van a muchísimos sitios y hacen muchísimas actividades. Creo que ahora mismo vivimos un buen momento y creo que no merece gastar más palabras en hablar de esta gente, porque creo que cada vez son menos y ahora mismo la tauromaquia prueba de ello, que hay un boom ahora con este año que ha surgido con el maestro José Antonio Morante de la Puebla, con la gran temporada que ha hecho. Se ha echado la temporada a la espalda, y yo he estado junto con Carlos los 2 días de Madrid, y el día que salió por la puerta grande hay fotografías de Morante, el ruedo lleno, y si te fijas en la foto, todos chavales de 20, de 18, 20, 22 años, pero miles de chavales en la plaza de toros de las ventas. O sea que ahí está la salud realmente del futuro de la tauromaquia, que cree que no van a poder con nosotros. Prueba de ello, los monumentos que tenéis aquí, Tina o Raúl, las plazas de toros. Cuando o Zafra, una plaza de toros que tienen más de 100 años y se han mantenido, son valores arquitectónicos que tenemos que poner en valor, ¿sabes? Y lo cuidado que lo tienen los ayuntamientos, que son un patrimonio que tenemos aquí en Extremadura único, que cada vez que yo enseño una fotografía de Fregenal o de Barcarrota o de Jerez, por ahí la gente se queda alucinada del patrimonio arquitectónico que tenemos en nuestras plazas de toros, que hay que poner en valor, sobre todo en yo soy un enamorado de la provincia de Badajoz, del suroeste, y si tú te vienes de Olivenza para acá, desde Olivenza hasta Cabeza la Vaca, la cantidad de plazas de toros que tienen los pueblos, eso es único. Y creo que desde aquí hago un llamamiento a las administraciones de poner el valor en valor ese patrimonio que tenemos, que es un patrimonio que tenemos que difundir y que la gente venga a verlo, ¿no?
Genera una corrida de toros, y mañana estará lleno, todos los restaurantes de Fregenal estarán llenos mañana de gente que viene a comer. Es decir, esa es otra de las cosas que hay que poner en valor.
Y a dormir.
Un festejo taurino y a dormir. Un festejo taurino genera unos ingresos del gasoil, del que tiene que ir a la farmacia todavía la pastilla, los restaurantes llenos, y eso muchas veces pues no se pone, no se mira, ¿no? Pero es decir, el esfuerzo que hace un ayuntamiento y un empresario genera el que ganen dinero los demás, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, y al fin y al cabo que se lo digan a Madrid. Uh-huh. Es decir, con los llenos que tiene, sí que es muy grande Madrid, sí, pero hay que llenar. Y después otra cosa que hemos dicho a la gente joven va libremente, no se les obliga, y encima algunos chavales, si tienen 30 euros para salir el fin de semana, llegan y van. Con lo cual, esa es la grandeza del toreo.
Fernando, Santiago.
Decía Joaquín de la Plaza de Toros. Yo estoy casi seguro que el monumento casi del más visitado de Fregenal seguramente sea su Plaza de Toros, ¿no? Porque tenemos como la de Barcarrota, como muchísimas plazas de toros, que son una maravilla. Y yo soy un enamorado de las plazas de toros, sobre todo de la antigua, ¿no? O sea que eso, por supuesto, que hay que poner en valor todos esos monumentos que tenemos.
Sí, a colación de lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que nosotros también tenemos muchas culpas. Nosotros, digo, los taurinos. Recuerdo una anécdota de hace unos años, ya hace bastante, cuando se le concedió la medalla de Extremadura a Antonio Ferreras, que me dijo el pobre de Guillermo Fernández Vara, Dios lo tenga en su gloria, dice, tengo 500 correos poniéndome con un trapo porque le he dado la medalla de Extremadura a un torero. Y le dije yo, qué pena que no haya 5.000 de los taurinos aplaudiéndote que le des la medalla de Extremadura a un torero. Así que nosotros, lo que decía Joaquín, ¿no? 13.000 dentro de la plaza, 7 personas protestando fuera. Hay un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio total. Pero los 13.000 no alzamos la voz, ¿no? Y no decimos, aquí estamos, hay que ir por la vida sin complejo. Yo yo no oculto a nadie que soy aficionado a los toros. Es que además no lo puedo ocultar porque todo el mundo lo sabe. Porque me ven en las plazas, me ven en los sitios, siempre estoy hablando de toros. Vamos, siempre no, pero hablo mucho de toros. Y yo no lo oculto y hay que ir sin miedo. Pasa que lo que ocurre, yo creo que lo que ocurre es un fiel reflejo, actualmente, un fiel reflejo de la sociedad que tenemos. La sociedad cada vez es más urbanita y menos rural. Y no comprende la tauromaquia. Quizás no hayamos sabido explicarle al público en general lo que es la tauromaquia. ¿En qué consiste? Lo que decía Guillermo, ¿cómo vive el toro en el campo? Y ahora están yendo las peñas y van los aficionados al campo porque habrá cosas más hermosas, más bonitas que un toro en el campo, una vacada en el campo. O sea, que eso es una hermosura. En una de esas extremeñas, andaluzas o salmantinas, muchos cambian de opinión. Yo lo digo muchas veces. Es que el público en general solo ve 20 minutos de lo que dura la lidia de un toro, pero no ven todo lo que hay para atrás.
Y ahora muchos aficionados tienen la oportunidad incluso de coger un capote y una muleta, que eso antes también era impensable. O sea, empezando por la labor de los ganaderos, de abrir las puertas de su casa para que el aficionado conozca todo lo que hay antes de la corrida, no solamente vayan y se sienten allí, ¿no? Y por ahí muchos se aficionan por el
campo. Yo haría una cosa, que sería, desde las instituciones aquí, que desde la Junta de Extremadura, las diputaciones, que apoyan a muerte la tauromaquia aquí en Extremadura, y sabemos que en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en la Comunidad Valenciana, que dan 7.000 festejos populares, haríamos una cosa, invitarlos una semana al Parlamento catalán, que estuvieran una semana aquí, en la dehesa de Extremadura. Enseñarle el patrimonio de, que he dicho antes, de nuestras plazas, el patrimonio arquitectónico. Enseñarle esto, que esto es único, es un sitio que estamos único y exclusivo. Las plazas de toros, un sitio único. Y enseñarle nuestra dehesa, enseñarle nuestra ganadería. Enseñarle el ecosistema que tenemos, que es único en el mundo. Al Parlamento, que vengan todos, lo de RC, lo de Jun, y yo creo que más del 50% cambiarían de opinión. Porque no saben lo que tenemos aquí. Lo tenemos que exportar, tenemos que hacerles saber que tenemos aquí una cosa única.
Recuerda que Nandi recordará que fuimos a Bruselas porque había un movimiento antitaurino en los eurodiputados. Había un sector que eran taurinos, lógicamente algunos, no todos los españoles, algunos españoles, franceses, portugueses y algunos más. Luego había otro grupo en el otro extremo que eran antitaurinos, y luego había la gran masa de eurodiputados
que
no saben, no contestan, porque no sabían lo que era un toro de lidia, ni sabían cómo se cría ni cómo nada. Y allí se le explicó, fueron un torero por cada país, fue espectacular lo que se hizo allí.
Fue Rincón, Ponce.
Rincón fue por Sudamérica, Víctor Méndez por Portugal, Enrique Ponce por España y Castella por Francia. Y se les explicó qué es lo que era el toro de lidia, cómo vivía el toro en la dehesa, cómo se criaba. Oye, y aquel movimiento antitaurino parece que se calmó,
claro,
¿no?
Lógico.
Aquello se calmó. Y bueno, conseguimos nosotros, yo intervine poco, ¿no? Se consiguió con la presencia de que estuvimos allí, estuvo la Mesa del Toro, yo fui por la Asociación de Veteranos Taurinos, fueron todas las instituciones que tenían representación en España, fuimos allí a Bruselas, y aquello se cayó porque se les explicó qué es lo que era el toro de lidia, cómo vivía en la dehesa. Es decir, que solamente ellos nada más que habían oído hablar que, bueno, que al toro lo maltrataban en la plaza, ¿no? Lo cual discrepo mucho y habrá que explicárselo, ¿no?
Vamos a dar voz también, pues nos falta una pata, que es la afición. Y como decíamos antes, el público, el respetable, es el más importante. Que José Antonio Domínguez, aficionado, por favor, que ocupe el punto importante, que es el atril. Está ya nuestro compañero Jesús Carreño recogiendo las preguntas que ahora nos iremos haciendo. Pero, José Antonio, por favor, si te sumas como la afición y la afición en el puesto. A ti. ¿Dónde habla la gente importante? José Antonio.
Buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos.
Bueno, como aficionado, ¿contento del cartel?
Muy contento. Muy contento porque creo que se ha hecho un gran trabajo. Primero, dar la enhorabuena a Tine y todo el equipo, a Ciso, a Mercedes, a Marisi, a Eloy y todo el equipo, porque me considero amigo de ellos, muy cercano, y sé los sinsabores, los dolores de cabeza, momentos muy malos, de lloro, de gran alegría el otro día cuando por fin consiguieron solventar la situación. Así que muy contento de todo ello. Enhorabuena por haber tirado para adelante. Lo fácil hubiera sido decir desistimos y se han sacado. Y también hay que darle la enhorabuena a Cutiño, que también ayuda a Tina. Y yo también quiero darle la enhorabuena a Joaquín Domínguez y a todo su equipo, porque han hecho, yo creo que también un trabajo de héroes, de valiente, ¿no? Porque enjaretar un cartel que se ha ido descomponiendo por las circunstancias de la temporada, para que veamos que los toros cogen, a pesar de todas las críticas que hay. Podemos ver toda la nómina de toreros que hay, que han tenido determinada temporada: David de Miranda, Roca Rey, Manzanares, Ferrera, Pereira, Emilio de Justo, o sea, otros que ya por necesidades, pues de cesión propia, corta la temporada, pero yo creo que el cartel al final ha quedado muy bien, ¿no? Ver en Fregenal de la Sierra a un torero como Sebastián Castella, con ese pozo, con no sé si son 4 o 5 puertas grandes en Madrid, que venga a Fregenal de la Sierra, a una población humilde, con una placita que, como siempre, como me dice Joaquín, que con 1.800 personas ya solemos tener problemas de acomodo. Ver aquí este año, en Fregenal, yo creo que a la gran sensación, a la gran revelación de la temporada, como es Borja Jiménez, eso es, y rematar el cartel con un extremeño, tenemos que recordar siempre, pasa que ya estamos todos acostumbrados y todos queremos a ver los carteles con las tres figuras, pero siempre ha sido pues una figura o dos figuras y un torero emergente que venga animando y que apriete, porque hace falta la juventud para que apriete, que muchas veces los toreros, aquí está Fernando, que sabe lo que hay, y muchos aficionados sabemos, ¿no?, que muchos toreros, bueno, en teoría también se acomodan, yo quiero ir con este para que no me moleste el otro. Y el otro día pudimos ver en Zafra a un Garrido que no se amilanó con, y nada más y nada menos que tenía adelante a Morante y a Juan Ortega, ¿no?, y lo dio todo. Yo creo que, a pesar de todas las circunstancias, se ha hecho un gran trabajo. Creo que Joaquín le ha dado la vuelta al toreo para intentar rematar el mejor cartel posible, y yo creo que afortunadamente se ha conseguido un cartelazo para mañana en Fregenal, si Dios quiere. Yo soy punto de venta de entrada de la empresa de Joaquín. Os puedo decir que va como una bomba, se están viendo muchas entradas, hay una afición tremenda, no me dejan de llamar, de escribirme por WhatsApp, guárdame entrada, y yo creo que a poco que den juego los toros de Juan Albarrán, que en la línea que están, según la corrida que vimos en Barcarrota, todo un espectáculo. Yo creo que vamos a disfrutar mañana una de las tardes de toro, y además yo creo que mañana tiene que ser una tarde de reivindicación. Como bien ha dicho antes nuestra alcaldesa, y como bien ha dicho Joaquín, o ha dicho Nandi, tiene que ser reivindicación, para que se le corte las alas ya a este gentuzo que anda por ahí intentando reventar, que son ellos más problemáticos que los antitorinos. Así que aprovechando que hay aquí representantes de la Junta, de las diputaciones, que estudien algo para que estos elementos no puedan entrar de ninguna manera. Habrá que darle la vuelta a la ley, porque como muchas veces la ley ampara a estos delincuentes, pues nosotros tenemos que darle más vuelta para que estos delincuentes los quitemos del medio. Así que esa es mi opinión. El cartel para mí, yo más mañana, esta noche no sé si dormiré. He estado varios días con la licitación, que ellos no dormían, pero yo también le daba más vueltas que la más. Yo no dormía tampoco.
Va a acabar el... Tú sí vas a aprovechar el pie, viene el puente. Una vez que acabe el festejo, vas a dormir hasta el martes.
Hasta el martes. Le dije a Joaquín, digo, no nos hemos emborrachado nunca, pero yo creo que nos podíamos emborrachar el sábado y disfrutarlo.
Bueno, algún dato nos ha pasado. Castella, que ayer ha cortado 3 orejas en Zaragoza. Está octavo ahora mismo en el escalafón. Borja Jiménez, que está cuarto en el escalafón.
Segundo, creo.
¿Segundo? Pues lo he sacado yo, se ha actualizado después de haberlo sacado yo, que lo tengo aquí, lo tengo como cuarto. Entonces ya no digo. Y José Garrido me salía 38º, pero en crecimiento.
Pero yo te quiero hacer matizar una cosa: si no es el primero, el cuarto, el segundo, sino es la trayectoria de cada uno.
Claro,
es la categoría del torero, es su trayectoria profesional. Y luego la catalogación de figura del toreo que tiene, que tiene Sebastián Castella, ¿no? Como hemos dicho, Garrido ha estado aquí. Garrido es un torero que ahora mismo, bueno, por circunstancias ha venido un poco a menos, pero yo creo que en las 3 o 4 corridas que ha toreado conmigo este año, y luego la sensación del año, el torero prácticamente del año, es Borja Jiménez, que está en Fregenal de la Sierra, no nos olvidemos eso,
claro,
que viene de indultar un toro de la Quinta en Bilbao por primera vez en la historia, que Bilbao sale el toro de Bilbao, no sale el novillo de la Escuela Taurina, y tiene un montón de puertas grandes todos los años. Creo que lo de Borja de Jiménez, que venga aquí a Fregenal, va a ser un hito.
Sin duda alguna, lo único de los periodistas, no, ya sabes que nos basamos en el dato
que José Tomás el año que reapareció tenía dos corridas
y el calafón,
iba el 101 en el calafón y es José Tomás, ¿no? No, que vaya, entiendo lo que te quiero decir.
Tenemos preguntas.
Tenemos preguntas.
Vamos a agrupar las preguntas porque algunas son parecidas.
Sí.
Guillermo pregunta, un aficionado, que de qué manera estáis publicitando los nuevos servicios de turismo y jornadas Los Bolsicos. Lo pregunta un aficionado.
Pues nada, a través de las redes sociales, de la página web, y luego pues a través de varias empresas con las que colaboramos o ellos colaboran con nosotros. Es la forma en la que pueden informarse y preguntar para poder hacer una visita o acudir a la finca.
Cuando pregunta un aficionado, lo digo como para que tomes nota, cuando pregunta un aficionado de aquí cerca esto, es porque a lo mejor hay que publicitarlo más. Me refiero que tiene la gente tiene ganas de ver la ganadería, por eso te digo que muchas veces, hombre, esta pregunta a mí me ha sorprendido, ¿no? En este foro, es decir, que pregunte a alguien, oye, ¿cómo se puede visitar la ganadería del Conde de la Corte?
¿Cómo puedo hacerlo?
¿Cómo puedo hacerlo cuando están aquí? Me refiero que la mayoría de la gente son de aquí, de la comarca, ¿no? Y después pregunta también otro aficionado que, bueno, que en qué momento se encuentra la ganadería. Es decir, como el tiempo que lleváis vosotros, si ya vais consiguiendo sacar, no es fácil, porque claro, mucha gente desconoce que esto no son 2 y 2 son 4.
Sí, hombre. Bueno, estamos en un momento llevando la ganadería, sacando resultados que más o menos van siendo lo que vamos queriendo, ¿no? Del nuevo tipo de toro, vamos, no el nuevo tipo de toro, simplemente que el toro que buscamos ahora pues quizás sea un toro que siga teniendo dando ese espectáculo en el tercio de vara, pero lo que queremos es un toro que después en el tercio de la muleta pues tenga mayor recorrido, tenga mayor durabilidad y sea un que continúe dando el espectáculo que puede darlo en el tercio de varas, ¿no? Es un toro, digamos, que sea más actual, y buscar un equilibrio entre ambos, entre lo que es el caballo y la muleta. Los resultados, bueno, pues algunos se parecen más a ese tipo de toro y otros se parecen menos. Yo creo que estamos viendo resultados que se estaban pareciendo bastante, y como bien has dicho, pues una carrera de fondo, hay que ir con paciencia. Cuando te sale algo bueno, pues no creerte el mejor del mundo, y cuando te salen los resultados contrarios, pues no venirte abajo, siempre seguir luchando, seguir trabajando y estudiando mucho todo lo que tienes en el campo para que esos resultados buenos se vuelvan más frecuentes, y sobre todo también conseguir una buena regularidad, ¿no? Que es muy importante en la ganadería.
También quiero transmitir a un aficionado la enhorabuena tanto a ti como ganadero, como a Ángel, al mayoral, por el trabajo que hacéis de una jornada, llevar a chavales a que conozcan la ganadería. También querían
decir. Sí, eso lo empezó, pues eso fue idea de Ángel, y creo que este es el tercer o el cuarto año que lo hacemos. Y lo hacemos de forma gratuita, además vamos eligiendo un colegio, han ido de Fregenal, de Jerez, También ha ido los de plena inclusión, que se lo pasaron muy bien. Y lo que le damos allí, pues bueno, es una jornada de campo donde van visitando la ganadería, no solo ven ganado de lidia, también como allí también hay manso, hay caballo, pues Ángel, que se le da muy bien ese tipo de cosas, pues les explica todo lo que está relacionado con el campo, incluido el toro de lidia. Y los niños pues se divierten, prestan atención, preguntan mucho, unos saben más de lo que parece y otros, pues aunque vivan en una zona rural, no tienen tanta idea y se van de allí sabiendo cosas nuevas. Y como decía antes, pues eso es lo que va creando, por lo menos, es que ellos mismos vayan teniendo su propio criterio, ¿no? Y que el día de mañana, si van a una corrida de toros, pues sepan ya cómo vive ese animal. Y si llega alguien y les cuenta un cuento, pues ellos puedan decir, oye, pues yo lo he visto y esto no es tan verdad lo que me estás contando, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Luego ya digo, luego cada uno sacará su afición o irá a las plazas de toros, le gustarán o no, pero por lo menos no serán una marioneta del sistema o de por donde vaya la corriente del momento.
Perfecto, ojalá tomen nota muchos ganaderos de eso. Fernando, me pregunto al aficionado si recuerdas tu primera tarde en Fregenal, cuando toreaste aquí a las órdenes de Manuel Chamorro.
Sí, no sé si fue un festejo de la Cruz Roja, puede ser, José, ¿te acuerdas? Primer año mío de banderillero, o el segundo, que se me abrieron de Terry, él, pero fue un festejo así un poco, creo que nos vestimos,
sí,
de
corte. Una fiesta privada.
Es una cosa de esa.
La fiesta privada de la Peña Torina que fundamos nosotros, y fue dos novillos, me acuerdo, que eran de Cayetano Muñoz.
Claro, pero esa fue la primera vez que vine, que toré yo aquí en Fregenal.
Con Ignacio Moreno de Terry y Manuel Chamorro.
Sí, sí, y luego ya toreamos más veces vestido de luz, luego en Novillado a Picar, alguna corrida de toro, algún festejo. Mira, creo que es de la primera vez que toré de luz aquí. No sé si fue con Juan José
Rodríguez, lo tenemos aquí.
Una corrida del Chico Patri, ¿verdad? En el 95, en el 96, por ahí. Toró Leonardo, me parece, Ricardo Murillo, toraste tú, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por esa fecha fue.
Que tenemos aquí al rejonador extremeño Juan José Rodríguez, que tenemos que dar también una ovación por las tardes que nos hizo disfrutar.
Sí, señor.
Frena.
Bueno, hace una pregunta uno a todos en general, y sobre todo va para la administración. Dice uno de los asistentes que una otra vez siempre se repite con las ganaderías, ¿no? Y que dice que no. Él apunta que si no cree que sería necesario clasificar y puntuar las ganaderías en las licitaciones. Yo, esto es competencia de los ayuntamientos, pero yo sí le digo una cuestión.
Sí, se puntúan, ¿no?
Se puntúan, pero aparte de eso, muchas veces lo que no conoce el aficionado, que, pues bueno, no, esto es lo que tiene muchas veces el mundo de los toros, ¿no? Es que las ganaderías las ponen los toreros, es decir, no las pone el empresario. Tú llamas a un torero y cuando lo llamas ya te dice, mira, tengo estas 4 o 5 ganaderías, y el sistema está montado así. Eso está montado así, con lo cual es muy difícil. Que se podía valorar, sin lugar a dudas, licitar, sí, pero que... Y ahora va, porque ahora le han hecho una pregunta a Joaquín Domínguez y él la va a responder. Porque ha preguntado un aficionado, ¿para cuándo una corrida de Halcón de la Corte en Fregenal?
Esa la tenía yo de cierre.
Esa es difícil. Esa es complicada de contestar. No sé qué decirte, Nandi. Ahora mismo, en el momento que está la Plaza de Toros, la trayectoria de los últimos años, pues hemos acostumbrado a los aficionados de la comarca, a los aficionados de fuera de la comarca, a los aficionados que se cierra la temporada aquí en Fregenal. Y ahora tenemos el sello de traer a las figuras del toreo. Entonces, lo que ha dicho antes el ganadero, que si queremos traer los toreros te exigen ciertas ganaderías, y ahora mismo el tipo de toro que tiene el Conde de la Corte, pues la figura del toreo no lo matan. Entonces, si queremos hacer una corrida torista, pues es una decisión que tiene que tomar el ayuntamiento, de oye, vamos a traer una corrida torista, pues entonces o queremos, claro, este tipo de toro del Conde de la Corte, bueno, pues
tuvo un momento en su época, los años 40, incluso Manolete lo toreaba mucho, pero ahora el tipo de toro que sale para la figura del torero, bueno, pues creo que no, que el Conde de la Corte no es ganadería. Y como bien dice la pregunta anterior del aficionado, nosotros no, las exigencias ahora mismo de las figuras del toreo son muchísimas, sobre todo en el tema toro, y nosotros proponemos, pero las exigencias cada vez son mayores, y nosotros nos vemos sobre todo en plazas pequeñas, en plazas del nivel de Fregenal o de Don Benito o de Zafra, es lo que ellos dictaminen, ¿no? dentro de un orden de ganadería de que ellos son preferentes. Aquí en Fregenal repetimos el año pasado, la corrida salió extraordinaria, Juan Albarrán creo que estaba muy buen juego, y nada, yo soy admirador de la casa del Conde de la Corte, prueba de ello que la primera corrida, creo yo recordar, del Conde, cuando nos quedamos con la Plaza de Toros, la mataron la figura, la mataron Enrique Ponce, Jesús Lindubrique y Víctor Méndez, que está el cártel allí, yo creo que es del año 93. Pero desde entonces no han vuelto a matarla. Luego llevamos otra corrida a Badajoz, que ya la mató Javier Solís, el Gallo y el Capea, que no fue. Y luego a partir de ahí, bueno, pues algunas corridas de rejones que han resultado muy bien. La última vez que compré fue, creo que hace 3 años, ¿no? Que la mató Ventura.
Sí, en el año 22, en Barca Rota.
Mató Ventura, echamos 3 y 3. Y bueno, yo tengo una idea para el año que viene del Conde de la Corte, pero ahora me lo voy a reservar. Así que pasa.
Vamos a reservar.
Última pregunta.
Última pregunta, sí.
Por los tiempos. Y yo creo que con la pregunta que va le voy a hacer una pregunta a Joaquín, es una pregunta fácil, son de números, solamente.
Y no, de respuesta breve.
No, yo es que, no es porque yo tenga amistad con Joaquín Domínguez, pero es que muchas veces estas preguntas a mí me agrada que las haga la gente. Es decir, algunos aficionados dicen que los precios son exorbitados, de mañana. Solamente me gustaría que dieras a conocer cuál es el presupuesto de la corrida de mañana. Es decir, me refiero. Porque claro, como yo digo, se quieren ver a figuras del toreo, pero después dice la gente que a lo mejor se escalan las entradas. ¿Cuál es el presupuesto total de la corrida de mañana?
150.000 euros.
Digo esto porque muchas veces, yo siempre pongo el ejemplo.
Mira, la plaza de toros de Fregenal, igual que casi todas mis plazas, tienen unos precios por debajo de lo que se pone por ahí. Nada más que tener que tener el ejemplo que una barrera en Obelivenza para ver a Borja Jiménez vale 135 euros, en Fregenal 70. Un tendido en Olivenza, o en Olivenza me parece que han valido 75 euros, aquí 50. En Badajoz 85 euros, con la barrera 135. 85 euros en Badajoz para ver, yo creo que un cartel igual o similar a esto, 85 euros, aquí 50, en Sol 40, los chavales 20 o 25 euros, pero es que el aforo de Badajoz son 13.000, el aforo de Fregenal son 1.800, o sea que no tenemos margen de maniobra para defendernos, es que cuando tú llenes la plaza, echa cuenta y sales prácticamente de... O sea, que una barrera en cualquier sitio, en Sevilla tú vas a una barrera, vale 200 euros. O sea, que yo, la política de precios, yo creo que de los precios, comparar con otras ferias importantes por ahí de tercera, y son los precios más baratos que nada. Si yo creo que con respecto al año pasado, lo único que he subido ha sido la sombra de 49 a 50 euros. Un euro, o sea que no se ha subido prácticamente nada, un euro lo que se ha subido la entrada, o sea que no. Claro, que si el problema es el aforo que no tenemos aforo.
Claro, pero si yo pudiera aquí meter 4 o 5 mil personas, pues entonces el abanico de precios sería. Pero es que de todas maneras ya te he hecho una comparación, ¿no? con otra plaza.
Pues a Guillermo López, a Fernando González, a Santiago Malpica, a Joaquín Domínguez, muchísimas gracias por participar en este segundo foro desayuno taurino. Nos hemos ido 8 minutitos de tiempo, un poquito sobre el horario previsto. Padrino, ¿lo he hecho bien? Los testigos, ¿lo he hecho bien?
Enhorabuena.
Pues eso, ya que tomaba alternativa, digo, a hacerlo bien. Con lo cual, don Jesús, tiene usted la palabra para el cierre del acto.
Micrófono, ¿dónde está el micrófono, maestro?
El modo espada, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué les ha parecido? ¿Nos damos todos un fuerte aplauso, eso grande, fuerte, fuerte, grande? Bueno, agradecer una vez más al excelentísimo Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra. Alcaldesa, muchísimas gracias. Gracias a la Junta de Extremadura. Gracias a nuestros invitados. Gracias a las aficionadas y a los aficionados a este bonito mundo que es nuestra pasión y que se llama el mundo taurino. Yo he tenido el gusto de venir 2 veces a esta localidad y es que me quedaba aquí muchísimas horas, ¿vale? Director, muchísimas gracias. Nandi, déjame que te diga una cosa, que me ha dicho antes que no he dicho nada, que te quiero mucho y que contigo aprendo los toros, ¿vale? Que lo sepa. A ustedes y un nuevo maestro, José Luis Hernández. Gracias, Maxon Sonido, y a todos ustedes, feliz día, feliz fin de semana y feliz día de la Hispanidad.